Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a la sintonía de la cadena COPE. La propuesta que te hago durante la próxima hora es conocer profesiones absolutamente singulares. ¿Tú te has planteado alguna vez quién decide a qué huelen los vehículos nuevos? O, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de un catador de agua? ¿Y qué me dices de un perito calígrafo? ¿O cómo pueden saber si la firma de un testamento es real o una imitación? Te descubrimos profesiones tan singulares como, por ejemplo, maquillador de muertos. Para esta actividad profesional tienes que tener una formación específica, pero sobre todo tienes que tener una preparación psicológica muy contundente. No cualquiera de nosotros sería capaz de ejercer como tanatoestético, es decir, maquillador de muertos. Hablamos de una profesión singular y, sin duda, con mucha estabilidad laboral, porque morir, tenemos que morir todos. Quiero saludar a una tanatopraxora, es docente de tanatopraxia. Ella se llama Silvia Arauzo. Querida Silvia, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Gracias.
Oiga, ¿saben sus familiares y amigos a qué se dedica o lo prefiere mantener en el anonimato?
No. En el anonimato hay cosas tan trascendentes que no se pueden mantener. No a todo el mundo le gusta, pero no es anónimo.
Entiendo. Usted no me está hablando con auriculares puestos, ¿verdad?
No.
Y si tiene el teléfono en el oído y en la boca, le voy a oír mucho mejor.
Vale. Pues así.
Ahora es perfecto. Silvia, usted practica lo que se denomina la tanatopraxia. ¿Exactamente cuál es su trabajo? ¿Qué abarca? ¿Higienizar, embalsamar, trabajos de peluquería, de maquillaje, no sé, vestir al fallecido?
El trabajo de la tanatopraxia está totalmente completo. No solamente embalsamamos y acondicionamos. Tenemos tres grandes cometidos. La desinfección del cuerpo para evitar problemas de proliferación de enfermedades. La preservación del mismo para que pueda ser presentado y mantenido durante un tiempo por X exigencias. Y la presentación para permitir un duelo acondicionado y apropiado para los familiares. Higienizamos, desinfectamos, adecentamos, colocamos, vestimos. Quizá lo último que hacemos es maquillar, pese a que sea lo que más llama la atención en la profesión, desde lo profano, ¿no?
Entiendo. Pues déjeme, porque yo me quiero centrar precisamente en esto, en el maquillaje de un cadáver. Oiga, ¿cuáles son las claves en el maquillaje de un cadáver? No sé, por ejemplo, ¿qué parte del rostro entraña más dificultad para darle aspecto, no sé, de nueva vida?
Quizá el tejido, más que el rostro, es lo que nos llama la atención. Nosotros con los maquillajes para fallecidos lo que hacemos es camuflar signos de muerte. De alguna manera tenemos que procurar devolver el volumen. Más que maquillar para embellecer, lo que hacemos es devolver una estructura natural o reconocible, porque la muerte es muy aberrante, cambia mucho la imagen porque cambia el volumen y demás. Quizá lo más difícil sea recuperar volúmenes labiales, volúmenes oculares, porque en el fallecimiento se hunden estos tejidos muchísimo.
Entiendo. Y usted tiene un protocolo de trabajo. Entiendo que debe protegerse de posibles bacterias, infecciones, que debe utilizar productos y utensilios especializados. ¿Hay un protocolo de trabajo?
Por supuesto. Es fundamental tener un protocolo, no solamente como una metodología de trabajo, sino también como un método para la protección. No solamente vamos a estar expuestos a ciertos microorganismos, sino también a productos químicos. Los riesgos asociados a la profesión son muchos. Entonces, tener un protocolo a mí me va a garantizar evitar errores, tener problemas. Tengo que conocer, pues eso, los riesgos a los que me asocio y qué tipo de protección es importante que tenga. Siempre bueno, los famosos EPIs, que desde lo que nos ha pasado con el COVID, pues están más al día que nunca, ¿no?
Entiendo, entiendo. Claro. Silvia, para ustedes era algo natural, normal, desde luego es ley de vida, pero entenderá que para mí pensar en estar en una habitación silenciosa con un cadáver, a mí me resulta como muy terrorífico. ¿Usted ha pasado miedo en alguna ocasión?
He pasado mucho más miedo con los vivos que con los muertos.
Ya.
Y los muertos no me dan miedo. A veces lo que me dan es cierta grima cuando reflejan la causa de muerte, cuando soy consciente de cómo ha podido fallecer esta persona. Eso es lo que a veces te da mal rollito, ¿no? El tema de reconocer, wow, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo ha muerto esta persona? Eso es lo único que yo personalmente he podido sentir.
¿Usted suele trabajar de día o trabaja de noche?
La gente muere cuando le da la gana. No tenemos un horario. Trabajas de día, trabajas de noche, trabajas de tarde, trabajas 24 horas seguidas, te tiras 72 horas sin trabajar. No hay un horario establecido. Si tienes oportunidad de poder estar en una gran empresa donde te cubra una gran plantilla, pues vas a poder tener un horario concreto. Pero si no, trabajas cuando hay fallecido.
¿Usted escucha la radio, escucha música mientras trabaja o le gusta el silencio propio de su profesión?
El silencio propio de mi profesión muchas veces es muy interesante. El tema es que a mí personalmente la música me ayuda a concentrarme y sobre todo a desprenderme de muchas emociones que están asociadas al trabajo. La radio acompaña, la radio es increíble, es un compañero silencioso en el fondo, aunque porque es un compañero que está ahí, ¿no? Como ruido de fondo, que también te ayuda a viajar mucho en momentos en los que te cuesta una situación.
Oye,
hay cadáveres que, bueno...
¿Hay cadáveres que desde luego qué?
Bueno, no es lo mismo tratar con cualquier tipo de fallecido, con cualquier causa de muerte, con cualquier situación. No siempre estamos igual. El desprendimiento emocional es algo que fríamente o así, pues es como muy interesante, pero no siempre somos capaces, ¿eh?
Entiendo, entiendo. Dice que la música le acompaña. ¿Qué tipo de música le suele acompañar? Porque claro, supongo reggaetón no parece como muy adecuado.
Pues no sé qué decirte. Hay gente que sí que le gusta. De hecho, depende de los compañeros con los que trabajes, vas a tener músicas más o menos animadas.
Entiendo.
A mí me gusta, siempre me ha gustado pues una música mucho más serena, mucho más... tranquila, que me mantenga emocionalmente relajada.
Entiendo.
Músicas que me den serenidad, no que me animen, ay, guau, no me trata de eso.
Coño, y hay compañeros suyos que sí les va la marcha.
Sí,
en ese momento.
Sí. Muchísimo. Además, los tanatopractores y el resto de funerarios solemos gozar de gran humor.
Ya.
Son trabajos alegres, aunque no nos lo parezca, ¿no? No quiero resultar frívola,
no,
es así.
Aparentemente no da la impresión, pero le creo. Oiga, yo recuerdo que la primera vez que entrevisté al psiquiatra forense José Cabrera, le pregunté si un forense era capaz de abrir un cadáver, realizar una autopsia y a la hora de la comida comerse un bocadillo de chorizo. Su respuesta fue que sí, que a todo se acostumbra uno. ¿Usted es capaz de parar un trabajo para comer si tiene hambre y luego continuar?
Por supuesto. De hecho, hay que hacerlo, hay que comer. Es cierto que no te voy a decir aquí, me voy a hacer la valiente, que va a haber situaciones y fallecidos que luego me impidan seguir comiendo. Pero a lo mejor, por ejemplo, mira, algo muy curioso, ya no a un bocadillo de chorizo, un kiwi. Hay olores que me resuenan al kiwi, que me pueden dar cierta grima. No sé, dependiendo del tipo de muerte, del plazo, del periodo en el que esté el fallecido, va a haber olores más dulces, más ácidos, más picantes, más intensos, que pueden recordarte algún alimento. Pero no. Cuando estás, estás, y cuando no estás, no estás.
Entiendo. Ojo, que estamos hablando de la muerte. Estamos hablando de un trance por el que pasaremos todos. Por lo tanto, conviene que estas informaciones previas, en fin, las vayas almacenando y teniendo para que sepas de qué va la cosa. Hablando de todo un poco, ¿qué es lo más extraño que usted recuerde que le ha pedido un familiar?
Desde que nuestra profesión, el desempeño de nuestra profesión nos impide juzgar, no hay nada extraño, porque lo extraño es lo que a mí me choca. A mí lo más extraño, lo más doloroso quizá que me haya podido pedir un familiar, es la presentación de un bebé a caja abierta, ¿vale? Por ejemplo, he tenido personas que han querido presentar a su fallecido con, pues eso, con trajes de fútbol, con vestidos esperpénticos, porque fueran personas que a lo mejor en su vida dedicadas al mundo de la farándula, por ejemplo, cosas así. Pero extraño, extraño, quizá, al no juzgar, porque se trata de eso, de que nosotros solamente somos partícipes del deseo de los sobrevivientes, entendemos que el fallecido es un objeto de trabajo. Entiéndeme lo que quiero decir con objeto de trabajo. El sujeto de mi servicio va a ser la familia. Yo me debo al sobreviviente, no al fallecido. Al fallecido le tengo que presentar ciertas dignidades. Por lo tanto, cualquier cosa es digna. Me explico, que quiera el fallecido y que la familia quiera.
Entiendo, entiendo. Ya, que le vistan de la indumentaria de su equipo de fútbol. Ya me
Por ejemplo,
parece...
es perfecto.
Sí, sí, es
con
perfecto.
Todos los honores, además. Me da igual que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me guste o no me guste.
Pero cuando dices con todos sus honores, sí, con sus botas, sus calcetas, con todo, ¿no? Todos los detalles.
Todo, por supuesto. Por cuando supuesto. Alguien quiere que su presentación, que la presentación de este fallecido sea memorable, ha de ser honorable. Entonces, por lo tanto, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Yo no te puedo vestir con tu traje de fútbol, con las botas mal puestas, con la camisa mal metida, ¿me explico? Es como cuando vas de gala. Un traje de gala, por muy maravilloso que sea, en cuanto no te lo pones con corrección, pareces un esperpento.
Silvia, ¿usted piensa en la muerte o cuando se está diariamente tratando con cadáveres, en lo último, en lo que se piensa, es en la muerte?
Siempre se piensa en la muerte, porque forma parte de la vida y forma parte de mi vida. Trabajo con la muerte, para, por y la muerte. Ahora mismo estoy en un periodo desde hace un tiempo en la docencia y enseño a los chavales y a las personas que vienen a estudiar conmigo y con nosotros, con Tanatos Formación, cómo enfrentarnos a la muerte. Porque la muerte forma parte de la vida y ya lo decía Elizabeth Kübler-Ross, morir es de vital importancia. Al final tenemos que normalizar y yo no puedo normalizar algo que no lo visibilizo.
Oye, ¿usted cuando llega a casa aprovecha para desahogarse, para contar su jornada laboral a la familia?
Jamás.
Nunca, ¿verdad?
Yo no hablo de mi trabajo. Yo no hablo de mi trabajo por varios motivos. Uno, por un motivo legal. Nos debemos a un código ético que implica un secreto profesional. Y otro, porque es la única manera que tengo para poder renovarme y reforzarme para el día siguiente. Si yo llego a mi trabajo, a todos los aspectos de mi vida, mi vida se convierte en mi trabajo y no hay escapatoria. Entonces, no, nunca, nunca hablo de trabajo.
Usted me decía que probablemente de las cosas más duras que ha tenido que vivir en su trabajo es tener que presentar a un bebé. Supongo que enfrentarse a un cadáver de alguien joven o de un niño, de un bebé, ese trabajo, ¿se consigue metabolizar a las pocas horas, olvidarlo a las pocas horas? ¿O es una idea que queda ahí recurrente en la mente?
No. En mi caso, a mí lo que más me cuesta de presentar a un bebé es el dolor de los padres jóvenes. Siempre decimos que la muerte de un bebé es algo antinatural, que no debería nunca de un padre sobrevivir a la muerte de un hijo. Nos olvidamos que hace generaciones, y no tantas, en la generación de mi abuela, las mujeres tenían 13, 15 hijos, de los cuales sobrevivían 5. De alguna manera nos teníamos que acostumbrar a que la muerte del niño, del hijo, era algo que ocurría. Hoy en día ya no tanto, desde que el hijo es más deseado, es más historia, no más. Como que todas los... El tema es que tú ves esos padres que han perdido toda esperanza, todos los sueños rotos.
Ya,
todo ese proceso, ¿no? De que somos pareja y nos rehacemos en nuestro hijo que se acaba de ir. Se ponen en duda un montón de aspectos cuando muere un niño de una pareja joven.
Bueno, tú que estás en casa o que estás ahora en la fábrica o que estás en el taxi, ¿cuántas veces te has quejado de tu trabajo, verdad? Señora Araújo, Silvia Araújo, gracias por atenderme. Espero no cruzarme con usted en su puesto de trabajo. Prefiero que de conocernos, si no le importa, sea aquí en el mío, en un estudio de radio, aunque supongo que donde usted trabaja debe presidir el silencio y la paz. Yo, si no le importa, prefiero conocerle aquí en la radio. Le mando un abrazo y mi gratitud por la atención.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Muchísimas gracias.
Fíjate que yo estoy convencido de que te ha pasado alguna vez que tomas nota en un papel con tanta prisa que después, cuando necesitas saber qué pone en el papel, no eres capaz de entender ni tu propia letra. Bueno, en el recorrido que estamos iniciando sobre profesiones realmente singulares, me quiero detener en los maestros de la caligrafía. Esas personas capaces de identificar si una firma es real o está falsificada, o quienes consiguen desgranar la personalidad del escribiente con solo analizar unas líneas de su puño y letra.
¿Qué has visto?
Similitud en las R's minúsculas. Tendría que ver más muestras. En gran parte la caligrafía se corresponde con lo que tenemos. Justamente lo que no se corresponde es lo que más me asusta.
¿A qué se refiere?
En el cartel, la única letra que definitivamente no se corresponde es la M.
Déjame que quiero saludar a Consuelo Santillán. Ella es perito calígrafo judicial, vocal de relaciones institucionales de la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos. Señora Santillán, muy buenas noches. Bienvenida a la noche de Arjona. Bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Mejor su trabajo que el anterior, ¿no?
Sí, entiendo que sí. Bueno, quiero decir, para cada uno su trabajo es especial y además lo importante es hacerlo bien. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos.
O sea, usted preparar buenas presentaciones de cadáveres como que no le resulta así como... ¡Uf!
Sí. prefiero otras. A ver, es muy respetable y además es muy muy honorable, ¿no? Pero quiero decir, es delicado. Para todas las personas no es plato de gusto.
Correcto. Consuelo, muy brevemente, ¿cuál es el trabajo exacto de un perito calígrafo?
Bueno, pues vamos a ver, un perito calígrafo es, como un perito, es un experto. Y además es un experto en lo que llamamos pericia caligráfica o grafística, es lo que se suele llamar, que es una rama de la criminalística. Entonces, bueno, pues es el profesional que determina la autenticidad o la falsedad de un grafismo y que, por tanto, le permite atribuir o descartar la autoría de ese escribiente.
¿Y en qué se fija usted cuando es el secreto para determinar, no sé, si la firma de una herencia millonaria es real o está falsificada?
Bueno, pues hay que fijarse en muchas cosas. De hecho, la formación que tenemos que tener es muy importante que sea de una calidad de alto valor académico y, sobre todo, multidisciplinar, porque debemos tener conocimiento de muchos conceptos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que saber? Bueno, pues tenemos que conocer, por ejemplo, todo lo que se refiere al análisis de un documento o análisis de tintas, lo que es la falsedad documental, lo que es, por ejemplo, en caso de firmas biométricas o incluso tener conocimiento de neuroescritura, es decir, poder determinar qué diferencias hay entre falsedades observadas por trazos temblorosos o deformaciones gráficas que podamos ver y diferenciarlas de otros actos involuntarios que pueda haber, pues por ejemplo, imagínate una persona mayor que tiene ya unos procesos neurodegenerativos y por tanto esa letra tiembla.
Oiga, por tanto yo si le enseño mis caligrafías de cuando era un niño, mis apuntes de estudiante, mi letra de ahora, ¿sabría que corresponde a la misma persona?
Vamos a ver, la escritura varía. Nos va variando más o menos, hay una evolución. Se calcula aproximadamente que cada 5 años se va evolucionando. Es decir, cuando eres un niño, la escritura todavía no es madura. Entonces, se está aprendiendo. Más o menos a una edad de unos 30 años, 20 y tantos, 30, es cuando se va madurando y a partir de esas edades se va simplificando. Por lo tanto, sufre una evolución. Por eso muchas veces cuando nos llega casos en los que a lo mejor la firma se hizo hace muchos años, necesitamos letra de esa época. Porque la evolución gráfica que existe en la escritura puede parecer que no sea ni de la misma persona.
Entiendo.
A mayores, cuando ya es una persona mayor, donde la mano le tiembla, donde sufre un montón de enfermedades motoras y, bueno, puede ser que no se parezcan absolutamente nada. Por eso es necesario tener siempre muestra de esa época.
Entiendo.
Es importante.
Oiga, el equipo de este programa, que es un equipo muy creativo y muy divertido, tanto que sé que me han hecho firmar en un papel varias veces y que después alguien ha intentado imitar mi firma. Yo tengo aquí el papel delante, donde veo mi firma. Y donde veo la firma, firmas parecidas a la mía, hechas por otras personas. ¿Usted sería capaz de decirme cuáles son mis firmas y cómo llega a esa conclusión? Porque hay, yo veo que hay 6 firmas, por tanto, si le parece, para entendernos, no tenemos imágenes, pero usted tiene ese mismo folio que tengo yo. Digamos sí. Que el cuadro superior izquierdo sería la firma número 1, a la de la derecha la 2, y luego así sucesivamente 3, 4, 5 y 6. En estos 6 cuadrados yo he firmado en 3 lugares. ¿Usted me podría decir cuál es mi firma y cuáles son las falsificaciones?
De acuerdo. Bueno, pues efectivamente yo tengo esa hoja, y una cosa de las que les pedí a sus compañeros era, quiero decir, yo he podido determinar que hay 2 manos aquí. Hay 2 manos diferentes, pero lógicamente si no veo la firma, en este caso suya, no puedo saber cuál es la que se corresponde con la suya. Es
decir, claro, porque usted no ha visto mi firma nunca.
Claro, claro. Me la enseñaron. Entonces, vale, en función de lo que me enseñaron, yo vi que era la 2, la 3 y la 6.
Bingo. Vale. ¿Y por qué llego a esa conclusión? ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Pues vamos a ver. De manera general, y sobre todo para nuestros oyentes que no están viendo, estas firmas, de manera general os puedo decir un poco en qué nos fijamos, ¿vale? Y luego ya vamos a ver de forma particular para que lo entiendan todos. Pues vamos a ver, nos fijamos, por ejemplo, en las proporciones de la firma. Mantener las mismas proporciones es importante, es decir, la hagas más pequeña o más grande, cuando se amplía o se reduce de manera proporcional tienen que coincidir. Nos fijamos, por ejemplo, en la idea de trazado. La idea de trazado es el recorrido que sigue el boli. Es decir, si sube para arriba, si baja, si gira a la derecha, si gira a la izquierda, ¿vale? ¿Cuántos movimientos han existido? Si 1, si 6, ¿vale? Levantamientos de útil. Por ejemplo, los trazos iniciales y finales de la firma. Hay una cosa que nos fijamos, que aquí no se puede ver, que es la presión, ¿vale? Es la fuerza que se ejerce cuando se escribe, lo que pasa que eso se ve con originales y con luminiscencia infrarroja a distintas longitudes de onda. Si existen, por ejemplo, descargas o paradas que pueden suponer una falta de espontaneidad y, por tanto, puede ser un indicativo de falsificación. Y, sobre todo, también la inclinación de los trazos, además de otras muchas cosas. Pero o sea, en este caso...
Sí, perdón.
Dime.
Sí, no, perdón. En este caso...
En este caso, para que todos nuestros oyentes nos escuchan y nos puedan entender, la firma de Arjona, en este caso, vamos a ver, son unas líneas, digamos, rectas con inclinación, para que todo el mundo lo entienda. Vale, en este caso se da que existen 6 líneas, mientras que en las otras firmas no son 6 líneas, hay 4. Ahí, ¿vale? Entre las 2 primeras existe un... que parte de la primera? Existe un trazo horizontal a modo de H. Uh-huh. Entonces, si vemos, es como una especie de H, después habría otras 2 líneas rectas y otra especie de H, uh-huh. Cosa que en las demás no se da. Si sois capaces de recortar este folio y dejar las firmas por separado, si lo veis al trasluz, vais a poder comprobar cómo las firmas, en este caso suyas, coinciden en inclinación, mientras que no coinciden con la inclinación de las otras. Lo puedes ver al trasluz, es muy sencillo.
Perfectamente.
Y luego, por ejemplo, entre los 2 primeros trazos, en la H primera y en la H final, si vemos, el primer trazo de las H es más largo por arriba que el segundo trazo, cosa que en las otras firmas falsificadas no ocurre.
Ajá.
Por ejemplo.
Te aclaro una cosa. Esto de las H, en la primera H que tú llamas, uh-huh. Pretende ser una D y una O. El punto o la raya de la H horizontal sería una O.
Vale.
Por claro, eso hay una segunda H de FO, ¿entiendes?
Entiendo, pero quiero decir, esto nosotros, por ejemplo, claro, nosotros no conocemos al autor, no hemos visto cómo escribe.
Claro.
Nosotros vemos el grafismo y a qué se parece. Es decir, muchas veces una persona cuando intenta falsificar una firma, intenta hacer el dibujo lo más parecido posible a como lo ve. Pero resulta que a lo mejor para nosotros, al verlo desde la distancia, nosotros observamos... Pues bueno, observamos un dibujo. Hay veces que puede tener una forma, como cuando ves las nubes, ajá. Estás viendo un oso. Bueno, ajá. Pues, o un lo que sea, ¿no? Pues en las firmas pasa lo mismo. Es decir, tú puedes llegar a ver una figura, cosa que esa figura el falsificador no se ha fijado.
¿Y tú has visto, has visto una figura en esta firma?
Bueno, yo he visto unas especies de H's, y bueno, que son líneas paralelas. Ajá. Entonces yo he visto una especie de H, que no, que realmente, por lo que me dices, no es una H, pero para mí lo era, y claro, la última también. Entonces, en este sentido, esos grafismos, de esa manera, no se corresponden en los otros.
Déjame, porque, Consuelo, quiero presentarte a Sandra Cerro. Ella es calígrafa, es grafóloga, escritora. Yo creo que la tenemos ya en línea, ¿no? Sandra, buenas noches.
Sí, hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Te pido, igual que a Consuelo, con mucha brevedad, ¿qué es un grafólogo? En este caso, una grafóloga. ¿Cuál es su trabajo?
El grafólogo lo que hace es un poco analizar la personalidad en la escritura. Es un poco como si fuera el psicólogo de la escritura. Determina rasgos de la persona a través de los rasgos gráficos.
¿Pero eso tiene un fundamento científico? ¿Estamos hablando de una especie de mentalista?
No, para nada. Es una técnica científica que además tiene muchísimos años. Es incluso anterior que la psicología. Y es una técnica bastante bastante compleja. Oiga, y muy completa, además.
Claro, ¿y qué ve usted en la caligrafía que no vemos los demás?
Realmente lo que la escritura es un retrato de la personalidad. Realmente la persona, cuando escribe, se está proyectando toda su personalidad en el papel. Y no solo lo que es el carácter, el temperamento, todo lo que entendemos por personalidad en general, sino también se puede ver, por ejemplo, las emociones, los estados anímicos, las motivaciones que tiene la persona. De hecho, lo utilizamos muchísimo en selección de personal. Es uno de los ámbitos donde más se aplica la grafología actualmente.
Consuelo, tú sigues ahí, ¿verdad?
Sí,
bueno, pues mira, el mismo equipo que me hizo firmar, me hizo escribir en un folio un texto. Mi querido amigo, me piden que te envíe unas líneas con la intención de que pueda interpretar a través de mi letra cosas que quizá ni yo mismo sepa de mí. Cierto es que a lo largo del tiempo, bla, 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 por tanto, entiendo, Sandra, que este es el texto con mi letra, sí, que te han enviado, ¿no?
Sí, es ese.
Correcto. Uh-huh. Y yo pregunto, ¿me puedo atrever a preguntarte públicamente tú tienes la impresión de que me conoces y que podrías definir rasgos de mi personalidad solo por el texto que te he enviado?
Totalmente, y además que te tengo que decir que es una letra que me ha encantado, porque tiene un nivel intelectual muy alto y un nivel creativo muy, muy alto. Hay muchísimos rasgos originales en esta escritura que hablan de una persona original, inteligente, muy misteriosa, sobre todo en la parte más personal e íntima. Tiene ahí como un halo de misterio que no se deja conocer muy fácilmente.
Esto no es un acto de relaciones públicas, ¿eh? Quiero decir que si hay algo negativo que decir que no sea muy fuerte, estás completamente... tienes toda la libertad para decir lo que tengas que decir.
A ver, realmente negativo no he visto. Realmente, a ver, yo estoy más acostumbrada a recursos humanos, en lo que nada es bueno o malo, sino depende de para qué puesto, ¿no? Por ejemplo, para el puesto que tienes, hay muchísimos rasgos de comunicación, de apertura, y sobre todo me ha llamado mucho la atención una personalidad muy emprendedora y entusiasta. Mucho entusiasmo, como una motivación muy grande por hacer cosas, por avanzar en la vida, por innovar, y mucha seguridad también en ti mismo, ¿no? Veo sobre todo empuje, iniciativa y mucha seguridad, como mucha autoconfianza y un talante muy entusiasta y muy, muy emprendedor. Y también la autoestima alta, un poquito de orgullo, ¿no? Que también se puede interpretar como seguridad en uno mismo.
Entiendo. Siempre he sido de la opinión que si yo no me quiero, ¿quién me va a querer a mí? Pero en todo caso, déjame que nos quedemos con un rasgo que has dicho. Seguridad, autoconfianza. Sí. ¿Eso en la caligrafía dónde se ve? ¿Dónde lo has visto?
Pues mira, lo he visto en la inclinación de las letras, que van avanzando mucho hacia la derecha. Es una mezcla de rasgos, realmente. Por un lado se ve esa autoconfianza en el empuje hacia la zona derecha, que lo que simboliza es el futuro, el avanzar, y luego la presión muy marcada en sentido vertical. Hay un gesto muy tajante en el movimiento arriba abajo, que también se ve en la firma, y eso es como que la persona se afianza a sí misma y cobra esa seguridad en sí misma y esa... ese amor propio, ¿no? Que también podría ser más que orgullo, como he dicho antes, podría ser amor propio y autoconfianza en los propios recursos y en los propios valores para conseguir cualquier cosa que se proponga, ¿no?
Tengo una curiosidad. Mi letra suele ser pequeña, alargada, bastante pegada unas a otras las palabras. ¿Significa que el que escribe letras muy redondeadas, espaciadas, necesitando mucho espacio, es completamente diferente a mi personalidad? ¿Esto es tan simple como decir que quien escribe, no sé, con letras pequeñas y juntas, tiene determinada personalidad y el que escribe letras grandes y redondeadas es de otra?
Sí, sí, claro. Eso nos habla un poco del autoconcepto, ¿no? Yo aquí no veo una letra, en comparación con otras que veo normalmente, no la veo muy pequeña. Sí que tiende un poquito hacia pequeña y sobre todo tiene una característica muy llamativa también, que no la he comentado antes, que las palabras son un poquito decrecientes, van decreciendo de principio a fin. Y eso habla de personas con mucha capacidad de observación, mucho afán de investigación, que se fijan en todo, que van muy, muy al grano de las cosas y que les gusta indagar y profundizar en las cosas, ¿no? De no perderse detalle y cuando se enfrentan a alguna situación, algún reto, pues van hasta el final, hasta las últimas consecuencias porque les interesa investigar y ese espíritu de búsqueda, ¿no?
Es curioso porque cuando vas describiendo este texto, que da igual que sea el mío o que fuera el de otra persona, aspectos que yo jamás hubiera pensado, ni desde luego me hubiera fijado, esto de que las palabras a la hora de escribir van como en un descendimiento, y es verdad que da la impresión de que fueran como cuesta abajo. ¿Cómo se forma uno para ser grafólogo? Es decir, ¿qué materias estudian?
Realmente, grafología. Yo soy formadora, doy cursos de grafología y en España lo impartimos todo en academias privadas porque realmente no hay titulación oficial, ¿no? En la UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid, estoy dando un curso y es creo que la única universidad que está impartiendo grafología ahora porque no es una formación, todavía no tenemos el carácter oficial, es privado. Pero se forma mucha gente, sobre todo para psicólogos, recursos humanos, gente que busca conocer a las personas en profundidad, ¿no? Uh-huh. Y desde luego es una técnica muy, muy buena para conocer a las personas de una forma muy completa. Es sobre todo un estudio muy completo lo que sale de un informe grafológico.
Consuelo, fíjate que empezábamos la noche hablando de una profesión ciertamente singular, como la de maquilladora o maquillador de muertos, de cadáveres. Contigo hablamos de perito calígrafo. ¿Qué te parece esto de la grafología?
Bueno, nosotros tenemos la titulación. En la titulación que nosotros tenemos y que obtuvimos a través de la UNED, somos también grafólogos. Es decir, es importante, lo que pasa que, bueno, pues te dedicas más a la pericia caligráfica. Pero para nosotros es importante porque muchas veces piensa que estamos estudiando testamentos hológrafos, donde la persona ya no vive. Y hay veces que es necesario conocer un poco la parte de grafología para darse cuenta de bueno, pues si realmente a lo mejor podría estar, se pueden ver a lo mejor elementos de enfermedad escritural que nos ayuden a un poco pensar. No somos médicos ni psicólogos, ¿vale? Pero sí que es cierto que a veces con informes médicos podemos corroborar que efectivamente pues había a lo mejor una falta de intencionalidad, pues porque mentalmente no estaba capacitada o por la enfermedad o por ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros es importante conocerlo también.
Fíjate, y estos diagnósticos que estaba dándonos Sandra, si coinciden con la personalidad del individuo que dejó escrito determinada cosa, me parece verdaderamente apasionante. Yo pensaba que este era un asunto, en fin, pido disculpas por mi incapacidad y mi falta de información, más intuitivo, pero que va, estoy dándome cuenta que detrás de la grafología y detrás de la caligrafía hay todo, en fin, un basamento absolutamente científico. Pues, sí, señoras, ha sido un verdadero placer que nos ayuden a descubrir sus profesiones, que ciertamente son apasionantes.
Pues muchísimas gracias, yo por mi parte, y además yo soy una apasionada de mi profesión, imagino que Sandra la pasará igual. Entonces, bueno, pues animo a la gente a que lo conozca, a que se acerque. Hay sitios como el de Sandra, hay sitios como el nuestro. Nosotros este año también ofertamos el curso de experto universitario en pericia caligráfica de judicial y documentoscopia, y además, bueno, con la apostilla de la Haya. Además, estamos adscritos a la Universidad Rey Juan Carlos porque lo expide CDEU, con lo cual hay sitios muy buenos para hacerlo con profesionales de alta calidad, como es el caso de Sandra, que además en nuestra asociación la conocemos, en el caso de los formadores que tenemos, y merece mucho la pena porque, bueno, al final engancha mucho la profesión.
Querida Sandra, hoy me siento mucho más amigo tuyo que hace unos minutos.
Sí. Nada, pues yo encantada que te haya aportado un poquito de luz y también estoy de acuerdo con lo que dice Consuelo, que hay que dar a conocer estas disciplinas, tanto la pericia como la grafología, porque son muy desconocidas y la verdad es que toda la gente que se acerca a ellas termina enamorándose, porque además son personas que quieren a las personas y que quieren conocer a las personas. Entonces nos juntamos ahí un grupo de estudiosos muy muy interesante y muy apasionados todos de la escritura y de las personas.
Pues les estoy muy agradecido y espero que estén de acuerdo conmigo, que yo lo único que pretendía esta noche era contribuir precisamente a dar un poquito de luz a estas profesionales y a estas profesiones ciertamente singulares, pero, oiga, cargadas de argumentos serios, científicos y donde detrás hay una profunda formación. Señoras, gracias por atenderme, muy amables y muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Un saludo, Sandra, también. Adiós.
Igualmente, chao, hasta luego.
Te recuerdo que te acompaño cada 7 días, en la noche del domingo al lunes. ¿Qué mejor forma de empezar la semana que en compañía de este programa? Hoy te estoy descubriendo profesiones singulares. ¿Tú te has planteado alguna vez a qué huelen los coches nuevos y por qué huelen así? Alguien que nos va a ayudar es Javier Romero, es jefe de tecnología de materiales del Departamento de Calidad de Volkswagen Navarra. Querido Javier, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a ver si eres capaz de resumirme brevemente las respuestas para que pueda colocarte todas las curiosidades que tengo. Tu trabajo es mucho más amplio, y ahora lo hablaremos, pero podríamos decir que te has especializado como nariz. ¿Qué es un nariz en la industria automovilística?
Bueno, el automóvil es un vehículo muy complicado, que tiene multitud de materiales y tiene mucha carga de calidad para el cliente, en el sentido de que, bueno, pues todos sabemos lo que esperamos de un coche en cuanto a calidad, tanto cuando lo compramos como cuando ya tiene kilómetros y años. Entonces, desde el punto de vista del cliente, los materiales juegan un papel súper importante en todo esto, porque evidentemente unos materiales se comportarán mejores que otros, depende de lo que andemos buscando. En concreto, el olor es una de las muchas características técnicas que figuran como un requisito técnico, igual que cualquier otro. Ajá. Y que en el que Volkswagen pues necesita pues dar ese mensaje de calidad al cliente.
También entonces, a través del olor.
Efectivamente, correcto, el olor, pero, el color y el tacto, ¿no?
Pero oiga, ¿un vehículo nuevo de Volkswagen huele igual que uno nuevo de Mercedes o hasta en eso son distintos?
Bueno, estoy seguro que sí, pero nuestro objetivo es que el olor sea neutral. O sea, se sabe que la percepción de calidad es que el coche no huela a nada que le moleste. Al
contrario.
Al cliente, más allá de que huela esto o lo otro, ¿no?
Yo tengo un montón de amigos que una de las cosas que más les gusta de estrenar el coche, además de otras muchas, es el olor. Hablan del agradable olor que hay en el coche nuevo. Oiga, ¿cómo podemos prolongar en el tiempo ese maravilloso olor a coche nuevo? Porque más allá de no fumar dentro, ni montar a Popeye, bueno, Popeye es mi perro que pesa 40 kilos, ¿qué más consejos? No fumar, no montar al perro en el coche. ¿Qué consejos me harían prolongar ese olor a nuevo que tiene el coche cuando es nuevo?
Bueno, como digo, el objetivo es que el olor sea neutral, es decir, que el cliente no perciba un olor, pero sí que es cierto que subjetivamente sabemos distinguir el olor de un coche nuevo de otro. Nosotros de lo que nos preocupamos es de que el coche, cuando ya tenga años y kilómetros, no varíe, no pierda esa característica que le hemos dado, ¿no? Entonces, eso lo conseguimos a base de simular en pruebas de envejecimiento que el coche, tal y como nosotros lo vendemos, va a mantenerse, es decir, no va nada no va a haber nada que se degrade. ¿Qué podemos hacer para que no aportarle nosotros como cliente un olor que no traía de fábrica? Pues no poner dentro del coche nada que huela, evidentemente.
Correcto, así de sencillo. Usted es jefe de tecnología de materiales del Departamento de Calidad de Volkswagen Navarra. Diga, sí. ¿Cómo se consigue que todos los coches rojos o azules, digo, por poner un ejemplo, tengan exactamente el mismo tono? O, por ejemplo, el interior del vehículo. ¿Cómo se consigue que tenga el mismo tono de negro si son, no sé, proveedores diferentes?
Pues efectivamente, ese es uno de nuestros artes, porque hablábamos del olor y evidentemente pues nuestro sentido del olfato lo que nos da es una sensación de la mezcla, de la suma de esos olores que van aportando todas las piezas, mientras que en la vista no es así. Yo cuando veo un coche, subjetivamente lo que busco es una armonía, es decir, que cada pieza sea igual que la de al lado, por lo menos de la de al lado, que tiene que ser el mismo color. Un coche rojo, pues yo voy a esperar que la tapa de combustible y su lateral que le rodea sean del mismo tono, que a mí yo no vea una diferencia. Lo mismo pasará con el parachoques o con las molduras laterales o con los espejos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que nos estamos encontrando es con piezas que se fabrican en proveedores diferentes, en plantas diferentes, muchas veces en países diferentes, donde un proveedor no ve las piezas que van a estar alrededor de las suyas, pero nosotros como fábrica, que vendemos el coche completo al cliente, al cual le da igual dónde hemos hecho las piezas, tenemos que garantizarlo en multitud y variedad de variantes de color que hay por fuera y por dentro, porque por dentro también hay agrupaciones de piezas que deben ser del mismo color. Nosotros tenemos expertos, lo mismo que tenemos expertos en valorar el olor del coche, tenemos expertos en valorar el color del coche y también cierta instrumentación que nunca llega tan lejos como los sentidos humanos, ¿no? Los órganos sensoriales que tenemos los humanos, pero que nos ayudan a dar una orientación y a dar un poco las coordenadas de dónde se sitúa, y así el proveedor puede saber dónde está, de dónde nosotros le
Correcto.
Hemos dicho que tiene que
Oiga,
estar.
Oiga, el coche está en invierno, en verano, en la calle, va a sitios increíbles, humedad, lluvia. ¿Cómo el envejecimiento que van a tener los materiales, el aguante, la resistencia, todo esto cómo se hacen comprobaciones previas, supongo?
Efectivamente, tanto para el olor como para el color, como para muchas otras características de los materiales, nosotros simulamos primero en el laboratorio, cuando todavía no existía el coche. Estamos hablando de piezas de un modelo que va a salir al mercado dentro de unos años. Empezamos ya a recibir esas piezas en el laboratorio y las sometemos a una serie de ensayos y de envejecimientos, que le llamamos nosotros, tras los cuales repetimos los ensayos, en los que simulamos mediante temperatura, humedad, radiación, nieblas salinas, un montón de, bueno, torturas que les hacemos, Ajá. que luego esas características no se pierden. Lo mismo que en la evaluación del olor, nuestros expertos lo que hacen es someter a las piezas, incluso al coche completo, a unas condiciones de temperatura y humedad en las que sabemos que ese material va a tener más problemas para mantenerse en su estado que lo hemos prescrito. Y ahí es donde le vamos a examinar y donde vamos a examinar que no evolucione, que envejece. Incluso a tu pregunta del coche completo, pues efectivamente, nosotros cuando ya ese coche ya hay unas preseries que todavía están un poco lejos de llegar al mercado, pero sobre las cuales estamos ya comprobando que todo está como nos gusta a nosotros vender el coche, incluso llegamos a hacer pruebas de coche completo que llamamos, que pueden ser de conducción, pueden ser de someterlos a frío, a calor, incluso a ciclos, que son en los que se alternan calor y frío, o con ambientes salinos o lo que sea, en los que reproducimos el envejecimiento que llamamos que puede tener el coche al cabo de los años, bajo la intemperie, bajo el sol, bajo el polvo, bajo el calor, bajo las condiciones extremas de las carreteras y demás, y que todo funcione bien.
Javier, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Bueno, hasta la próxima.
Puede ser afrutado, seco, con aguja, dulce, tinto, blanco, rosado. Si hablamos de vino, podríamos abrir un interesante debate sobre olores, sabores, gustos. Sin embargo, a quien te voy a presentar, le gusta más reflexionar sobre el agua. Y es curioso porque siempre nos han dicho que el agua no tiene ni color ni sabor, ¿no? Bueno, pues Faustino Muñoz es sumiller especializado en aguas. Es el director de Colmado Quílez, en Barcelona. Faustino, muy buenas noches. Bonanit, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
¿Cómo puede ser usted catador de agua si el agua no tiene ni color, ni olor, ni debe tener sabor?
Ya. Bueno, yo decir que yo soy sommelier. Sommelier, trabajo en una tienda en la que tenemos cerca de 10.000 referencias, y de todos los colores, de todos los sabores, licores, whisky, destilado, cava, vino, champán. Yo soy sommelier de todo esto, y con el paso del tiempo vi que cuando, hace ya muchos años, cuando yo me hice sommelier, pues vi que el mundo del agua tenía mucha importancia dentro del mundo de la restauración. Y bueno, y poco a poco me fui especializando y bueno, y ahora la gente la va a poder decirme el sommelier de agua, ¿no? Pero en general yo soy sommelier de todo y especializado en aguas minerales envasadas.
Correcto. Si habláramos de vino, lo haríamos del gusto, del retrogusto, si tiene cuerpo, si no tiene cuerpo, tantas y tantas cosas. Pero ¿cómo se cataloga el agua? ¿Qué tipos de agua existen?
Bueno, decir que de aguas minerales que estén, digamos, controladas y catalogadas por la Comunidad Europea, existen tres familias de aguas, que es agua mineral natural, agua de manantial y agua potable preparada. Esas son las tres familias que están reguladas por la Comunidad Europea. Y dentro de esas familias, cada una tiene que cumplir unos requisitos. Digamos que el sumum de las aguas, de las tres familias, es el agua mineral natural, que tiene que estar cogida en profundidad, tiene que tener siempre el mismo análisis químico, siempre el mismo caudal de agua del manantial y demostrar que es favorable para la salud.
Correcto. Dígame una cosa, igual que el vino, permítame que siempre le ponga la referencia del vino, igual que con el vino buscamos el maridaje, el tinto con carne, blanco con pescado, en fin, digo, por hablar de un clásico, ¿se puede maridar también con el agua?
Sí, perfectamente. Perfectamente. El que no quiera tomar porque no apetezca o porque no quiera o no pueda tomar algún vino destilado en las comidas y tal, hay agua para todos los sabores, para todos los momentos y para todas las personas. Dentro de esa familia de agua que le he dicho, nos podemos encontrar agua hiposódica, bicarbonatada, sulfatada, cloruradas, ferruginosas, aguas con mucha mineralización, muy baja mineralización. Y todo eso lo podemos, digamos, transformar luego a la hora de hacer los maridajes.
¿El agua embotellada en plástico o el agua embotellada en cristal? ¿Usted sería capaz de distinguir un agua embotellada en plástico de otra que esté embotellada en cristal?
No. No. No, le podría decir que sí, pero no, la verdad es que sí, el agua embotellada en plástico, en estos plásticos que hoy en día se utilizan, ha estado bien conservada, no le ha dado la luz, no ha tenido cambios de temperatura bruscos, es muy difícil de poderla distinguir, es muy difícil.
Oiga, ¿el agua bien embotellada y conservada adecuadamente tiene fecha de caducidad?
Tiene fecha de caducidad. Porque el agua, si hablamos de las aguas minerales naturales, que siempre han sido cogidas de un manantial, ese manantial, ese agua ha tenido un recorrido que en algunos casos son de cientos de años, que ha ido pasando a través de los minerales, ha ido pasando a través de las rocas, que ha ido adquiriendo esos minerales. Si esos minerales, al fin y al cabo, es una materia viva. Tiene una vida. De hecho, cuando se hacen las pruebas estas que se hacen de para ver la contaminación que tiene el agua, mal dicho, le ponemos un electrodo dentro de una botella de agua y entonces ese agua se pone oscura. Lo que hemos hecho ha sido que esos minerales los hemos quemado. No sé si me explico. Al tener minerales, una materia viva, tiene una fecha
de caducidad. Correcto. Dicen que el vino, cuando se embotella en botellas más grandes, hablo por ejemplo del Magnum, como que el vino sabe mejor, que se conserva mejor. ¿Ocurre algo parecido con el agua?
No necesariamente, no. El agua, ya le digo, el agua, como antes ha dicho, o pensábamos antes, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. El agua tiene olor, tiene color y tiene sabor. Ahora, tiene que ser muy fino para detectarlo. Aguas que son muy ferruginosas, eso lo vamos a detectar. Aguas que sean, sobre todo, tengan muchos carbonatos, lo vamos a detectar también en nariz y en boca. Pero lo importante y lo más importante de un agua es que no te dé sabores extraños. Al agua no deja de ser agua, no podemos buscarle más cosas de las que tiene. Es mucho más importante lo que te va a transmitir el agua a través del análisis químico, que una vez que obligatoriamente tiene que llevarlo todas las botellas de agua, a través de ese análisis químico podemos saber las propiedades que tiene el agua. pero y en boca luego depende. Si tiene una digamos un aporte de un mineral muy importante, lo vamos a detectar. Entiendo. Pero importante que el agua no te dé en boca sabores ni olores extraños ni nada más. Únicamente eso sí, cuando son aguas que son, por ejemplo, aguas carbonatadas, pues vamos a encontrar que los carbonatos, la burbuja, nos podemos encontrar que son una burbuja muy fina, muy suave, nos podemos encontrar con otras que son burbujas muy gruesas, que ese tipo de agua lo vamos a utilizar pues para comer carne, comidas contundentes, las aguas de muy baja mineralización o una burbuja muy fina, pues para comidas más livianas.
Pero me está hablando de agua con gas o agua sin gas.
Lo podemos encontrar con agua con gas, que sean gas carbónico, una burbuja muy gruesa, el paso como un cava, un espumoso. Correcto. Lo podemos encontrar cavas con una burbuja muy gruesa y cavas con una burbuja muy fina. En este caso es igual. Lo importante es que sea el gas carbónico sea natural, que cuando decimos agua mineral natural con gas carbónico natural, quiere decir que ha sido extraída del manantial tal como ese agua es. ¿Qué quiere decir? Que la burbuja está muy bien integrada dentro del agua, porque es natural, y son aguas que suelen ser mucho más suaves.
Entiendo. Sí, sí, esto además le doy toda la razón. Yo no soy para nada un experto en aguas, pero sí le puedo hacer dos consideraciones. La primera consideración, a mí hay aguas que me sacian, que me quitan la sed con más facilidad, y otras que puedo beber y que tengo la sensación de que no me quita la sed. Y en el agua con gas, que soy muy aficionado, sí que tengo ahí un gusto un poco refinado. Distingo claramente entre unas aguas y otras, y puede ser que el grosor de la burbuja sea lo que determine mi sensación al beber ese agua, ¿no?
Perfectamente, perfectamente. Y además, y cuando tomamos agua, sea bien con gas o sin gas, cuando nos quita mucho la sed o nos quita la sed, es porque son aguas que contienen muchos minerales. El agua que tiene muy pocos minerales no quita la sed.
Faustino, gracias por ayudarme a conocer tantas y tantas cosas. Yo le invito ahora a que se quede, que escuchemos el boletín de noticias, que sepamos qué ha estado pasando en España y en el mundo en esta última hora. Le agradezco mucho su presencia en COPE. Gracias.
Gracias, Adolfo.
Gracias. Gracias. Buenas noches, bien, Faustino. Gracias. Bien. Vamos al boletín de noticias de las 3:02 en Canarias. Venga, que luego seguimos con el porqué de las cosas. ¡Vámonos!
Unity!